Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominicana esta mañana. Qué bueno verles a ustedes y a iniciar esta semana de la mejor manera en la casa de Dios. Listos para leer, creer y atesorar lo que encontramos en la palabra de Dios. Y estoy seguro que la enseñanza que tenemos en esta mañana será de bendición porque es palabra pura de Dios. Apocalipsis capítulo 22 en esta mañana. Ya estamos en el último capítulo de este libro y de la Biblia, tal como la tenemos. La semana pasada iniciamos este capítulo, hicimos apenas versículos 1 y casi todo el versículo 2, falta algo pendiente todavía ahí. Así que vamos a leer desde el verso 1 para mejor agarrar el contexto. Y leeremos verso 1. Hasta el versículo 10, posiblemente llegaremos hasta allá hoy. Dice la Biblia, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y he aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mire que no lo hagas. Porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Oremos, Padre Celestial, te alabamos, Padre, y te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas durante esta semana. Gracias, Señor, por tu cuidado sobre nosotros y nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos este lugar que podemos venir en cualquier momento para estar con nuestros hermanos en Cristo, para leer tu palabra y para escuchar la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ilumines en este día, que podamos captar todas las enseñanzas que está en este capítulo, Señor, y dejar que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y un pleno entendimiento de lo que el apóstol Juan tuvo el privilegio de ver y grabar para nuestro provecho. Gracias, Señor, por mis hermanos que están presentes. Bendícelos ahora, durante esta hora. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Para repasar un poquito, la semana pasada, iniciando este capítulo, vimos que el enfoque de los primeros dos versículos es el trono de Dios. Mientras la Nueva Jerusalén vista por fuera y después vista por dentro era el tema del capítulo 21, en capítulo 22, los primeros versículos, el trono de Dios en la Nueva Jerusalén es lo que está en enfoque. Entonces vimos el río limpio de agua de vida que salía, que provenía del mismo trono de Dios. Y hablamos del simbolismo de eso. En el versículo 2 hablamos del árbol de vida. El árbol de vida que no había aparecido desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y hablamos de la importancia del árbol de vida allá en Génesis y otra vez aquí en Apocalipsis. Es mención que es un árbol productivo, un árbol que produce 12 frutos, cada mes produce un fruto diferente. Y hasta allí llegamos. Permíteme hacer un comentario entonces acerca de la última frase. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí encontramos algo interesante, porque las hojas del árbol tienen una función, aparte de ser bellas, y aparte de dar sombra en nuestro ambiente, lo que las hojas hacen, las hojas tienen otro propósito, y es que proveen sanidad o salud para las naciones. Ahora bien, quiero que vayan a Ezequiel 47, porque Ezequiel, como les dije la semana pasada, tiene una visión semejante. Y él también menciona unos árboles cuyas hojas proveen sanidad o medicina. Ezequiel 47, versículo 12. Dice, junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahora bien, cuando hablamos de esto la semana pasada, dijimos que la visión de Ezequiel, aunque tiene varias semejanzas, tiene diferencias también con la visión que tuvo Juan, porque el tiempo es diferente. Lo más probable es que Ezequiel vio esta visión acerca del tiempo del milenio y Juan está viendo la eternidad. Sin embargo, tiene sus semejanzas, y en una vemos aquí que el fruto del árbol que es para comer y su hoja para medicina. Ahora bien, hay una pregunta que obviamente surge cuando leemos esta frase. Primeramente, ¿quién está enfermo que necesita la sanidad que proveen las hojas del árbol de vida? Pues pensamos, el pecado es lo que produce la enfermedad, el pecado es lo que produce la muerte. Entonces, como estamos en la nueva tierra y en el nuevo cielo, entonces, ¿por qué todavía hay enfermos que necesitan sanidad? Pero no, primeramente, no hay que verlo de esa manera. No hay que ver que hay un enfermo que necesita ser sanado por las hojas del árbol. Puede ser simplemente que las hojas del árbol proveen vigor para el pueblo de Dios. Y a la verdad, hay varias formas en que podemos mirar este pasaje. Una palabra clave para mí es la palabra eran. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tiempo pasado. Tal vez Juan está viendo este árbol de vida con sus hojas medicinales y dice que en otro tiempo, ¿cuándo sería? En el milenio, las hojas eran para la sanidad de las naciones. Y cuando se traspasa la eternidad, todavía está el árbol de vida allí con sus hojas, pero ya no hay enfermos que necesitan ser sanados con sus hojas. Como quiera que sea, permíteme sacar algo importante de este versículo. Es que se cumplirá el propósito original de Dios, que vimos en Génesis 2 y en Génesis 3. Que el hombre comerá del árbol de la vida y vivirá para siempre. Ahora bien, algunos se pueden oponer al árbol de vida diciendo que, bueno, yo no obtengo mi vida eterna a través del árbol de vida. Yo obtuve mi vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Y claro, no estamos diciendo lo contrario. Todos los que somos salvos hemos obtenido la vida eterna por Jesucristo, que nos la dio por haber creído en Él. Ahora bien, una cosa es que tenemos tiempo presente la vida eterna, y otra cosa es lo que Dios, es el método de Dios en la eternidad. Por ejemplo, si yo llego al cielo, o mejor dicho, ¿cuándo llego yo al cielo? Ustedes también. Y Dios nos está explicando, Dios nos está dando un tour de la Nueva Jerusalén o cualquier ángel que Dios use para darnos el tour de la Nueva Jerusalén. Y Él me dice a mí, es necesario que comas del árbol de vida todos los días. ¿Sabes lo que voy a decir? Ok, listo. Y todos los días iré a comer del árbol de la vida. No voy a argumentar con Dios diciendo, Dios, yo no necesito hacer eso. Porque ya yo tengo la vida eterna a través de Jesús. Si Él me manda a hacerlo, lo voy a hacer, simple y sencillo. Entonces no hay que argumentar sobre la interpretación ni la necesidad de comer del árbol de vida. Basta con decir, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a explicar cómo es el asunto. Y si Él nos manda a comer del árbol, vamos a comer del árbol. Y si Él dice, bueno, si gustan, pueden hacerlo. Y si no, entonces no lo hagan. Entonces ya está a su discreción. Versículo 3. Y no habrá más maldición. ¿Qué maldición? Otra vez, volvemos a Génesis 3. Y se van a acordar de lo que pasó a la humanidad, incluso a toda la creación, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. En Génesis 3, versículo 16 a 19, dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Esto fue la consecuencia del hombre y la mujer haber transgredido la ley de Dios. Pero algo que debemos notar, y no queremos confundirnos con esto. Hay un principio en la Biblia, que lo que Dios bendice, o al quien Dios bendice, Él no lo puede maldecir, porque ya lo ha bendecido. Entonces, ¿qué puede hacer Dios cuando en Génesis capítulo 1, por ejemplo, versículo 28, dice, y los bendijo Dios? Dios bendijo a Adán y Eva en Génesis 1, versículo 28. Y entonces, ¿cómo Dios puede maldecir a las personas a quien Él acaba de bendecir? Pero si se fijan en este versículo, Dios no maldice a Adán y Eva. Más bien, mira lo que dice el versículo 17. Maldita será la tierra por amor de ti. Entonces, no es que Adán y Eva ahora son malditos, sino están viviendo en una creación que recibió una maldición de Dios. Porque en Génesis 3, la bendición de tener hijos y la bendición del matrimonio, la bendición de cultivar la tierra y comer de ella, todo eso fue una bendición. ¿Saben lo que hizo Dios? Maldijo la bendición, no los bendecidos. Porque es bendición tener hijos. ¿Pero saben lo que dijo Dios? Ahora vas a tener hijos, pero con dolores. Es bendición estar en matrimonio. Pero ahora dice Dios, pero tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Es bendición comer. Y dice Dios en verso 17, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Imagínense vivir en un mundo donde ninguna comida te hace daño. Ninguna comida te cae mal. Todo el picante que se desea comer lo puedes comer libremente. Así vivieron Adán y Eva antes de la caída. Pero media vez que pecaron, ¿sabe? Vinieron dolores de estómago. Vino comida que se pudría y causó estragos en su sistema digestivo. También el trabajo, y esto es clave. El trabajo no fue un resultado del pecado. No se equivoquen. No es que antes de la caída al pecado, el hombre no tenía que trabajar. Mire bien lo que dice Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Noten, antes del pecado, el hombre fue ordenado por Dios a trabajar, a labrar la tierra. Y fue una bendición. Todos los días Adán tenía su agenda, lo que tenía que hacer para los cultivos y todo eso. Pero Dios maldijo esa bendición en Génesis 3, versículo 19, diciendo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. O sea, vas a trabajar, pero va a ser más difícil. Vas a trabajar bajo un intenso sol. Vas a trabajar con espinos y cardos y piedras y todo lo que te dificulte el trabajo. Así que Dios trajo una maldición sobre esta tierra. Y en la Nueva Jerusalén vemos que no habrá más maldición. Ahora bien, damos gracias al Señor porque para el creyente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice en Gálatas 3, versículo 13. Él fue hecho maldición por nosotros en su crucifixión, ¿verdad? Maldito cualquiera que es colgado en un madero. Así que no habrá más maldición en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, verso 3. Sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Noten, en contraste a la maldición, Juan presenta la bendición más grande que existe. Noten el contraste. No hay maldición, sino, o sea, aquí está la bendición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Lo que vemos es la presencia continua de Dios Padre y Dios Hijo. Es la bendición más grande. Cancelando la maldición y ahora disfrutando la bendición más grande. Ya en sus lugares correspondientes, sin ninguna cosa que se opone a su voluntad. El trono del Dios y del Cordero. La Nueva Jerusalén es la capital de Dios y es el lugar de su presencia divina y el gobierno del universo. Pero otra cosa en verso 3, que también, viendo el contraste, no es una maldición, sino es una bendición. Y es, sus siervos le servirán. Es interesante que en la eternidad, en el eterno paraíso, donde no mora nada malo, donde las experiencias negativas ya han pasado, donde el pecado ya ha pasado, todavía hay servicio a Dios. Y esto debe abrir nuestro entendimiento. Porque en la tierra podemos pensar que es una carga servirle a Dios. Podemos pensar qué difícil es servirle a Dios. Mi carne se opone al servicio del Señor. Y la verdad, la carne se opone al servicio del Señor. La carne pone pretextos. Entonces, en la Nueva Jerusalén, en cuerpos glorificados, noten que todavía hay servicio al Señor. Y en esto se va a cumplir un salmo que escribió el salmista. Vayan a Salmo 100. Salmo 100. Y quiero decirles que en la Nueva Jerusalén será un servicio perpetuo y producirá gozo perpetuo sirviendo al Señor. Salmo 100 y el versículo 2. Dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. El servicio que le haremos al Señor en la Nueva Jerusalén no será una causa de tristeza, no será una carga. Nadie se va a quejar, nadie se va a cansar de servirle al Señor. Se va a cumplir lo que dice este salmo. Serviremos a Jehová con alegría y con gozo. Apocalipsis 22, verso 4. Y verán su cara. Eso es el cambio al tiempo de ahora. lo que ahora es invisible para nosotros. Y aun si fuera posible ver el rostro de Dios en estos cuerpos mortales, moriríamos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Hablamos hace unas semanas de Moisés en Éxodo 33, que le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, bueno, yo te voy a mostrar mi gloria, pero varás mis espaldas. Te voy a poner en este lugar junto a la peña y voy a pasar mi mano, voy a pasar enfrente de ti, pero no verás mi rostro porque no me verá hombre sin morir. O no me verá hombre y vivirá. Así que en la Nueva Jerusalén un cambio. Porque los siervos del Señor podrán ver su cara. Nuestros ojos serán abiertos a lo espiritual, como lo fue en los días de Eliseo. ¿Se recuerdan de 2 Reyes capítulo 6, versos 15-17? Cuando Eliseo estaba rodeado del ejército del rey de Israel. Y estaba preocupado su siervo y dice, maestro, ¿qué haremos? Dice Eliseo, Señor, abre sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos de aquel siervo y vio alrededor de ellos un ejército de caballos y carros de fuego. Dios abrió sus ojos a lo espiritual. Así que en la Nueva Jerusalén veremos literalmente el rostro de Dios. Jesucristo prometió esto en Mateo 5, vamos allá. Y tal vez esa es una promesa que se pierde porque está rodeado de tantas otras promesas que pasamos por alto lo que dice aquí. Mateo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora bien, tú y yo leemos esto y sabemos cuál es el significado, pero entienda que cuando Jesucristo dijo esto, su audiencia sabía que el hombre no puede ver a Dios sin morir. Si ves a Dios cara a cara, vas a morir. Pero Jesucristo promete aquí que los de corazón limpio verán a Dios. Cuando se cumple esto, en la Nueva Jerusalén veremos el rostro de Dios. El apóstol Pablo también habla de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, en obscuridad. Es la manera en que vemos al Señor ahora. En la sombra, en oscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Cantamos ese himno. A veces cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara espero verle el rostro, la cara de mi Señor Jesús. Y Pablo dice, viene un día futuro, viene un entonces, cuando le voy a conocer a Dios como soy conocido. O sea, como las gentes me ven y dialogan conmigo y las gentes me pueden palpar y podemos comer juntos y todo eso, así conoceremos al Señor. Gloria a Dios, hermanos, que en la eternidad el Señor no será distante de nosotros, sino morará con su pueblo. Y le veremos cara a cara y le conoceremos de una manera más plena que aún en nuestro tiempo. Apocalipsis 22. Verso 4. Y verán su cara. Y su nombre estará en sus frentes. Esto es un símbolo de posesión y de identidad. Según me recuerdo cuando iba a la escuela, los rancheros de la antigüedad, no sé si aún lo hacen hoy en día, para distinguir cuáles borregos y cuáles vacas y toros eran de ellos, tenían un símbolo, ¿verdad? Y lo ponían bien caliente, lo hacían arder, y después cauterizaban el trasero del animal, para decir que este animal es mío. vemos aquí que en la Nueva Jerusalén nosotros tendremos en nuestras frentes el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo es este símbolo? ¿Será un papel? ¿Será tinta? ¿Será una escritura? ¿Cómo será este tatuaje que estará en nuestros frentes? Bueno, vayan conmigo, capítulo 13 de Apocalipsis. La verdad es que no te sé decir cómo será este nombre. Y lo único que diré es esto. Como a Dios le plazca ponerme su nombre en mi frente, yo voy a estar contento. Si Él quiere usar tinta, si Él quiere usar otro material, si Él lo hace con su dedo, una impresión, como Él quiera hacerlo, está bien. Lo clave es en qué lado estás tú. Y lo digo porque en Apocalipsis 13, versículo 16, vemos a alguien más que pone su nombre en los frentes de sus seguidores. Y es la misma bestia. Apocalipsis 13, verso 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Así que tenemos dos grupos muy distintos. Los seguidores de la bestia que reciben la marca que representa el nombre de la bestia en sus frentes. Y en la eternidad vemos los siervos de Dios, el pueblo de Dios, con el nombre de Dios en sus frentes. Un símbolo de eterna posesión. Verso 5. Y allí no habrá más noche. Y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Es la misma verdad que vimos en capítulo 21, versículo 23. ¿Se acuerdan que no, la ciudad no tiene necesidad del sol? La única diferencia que veo entre los dos pasajes, en capítulo 21, verso 23, es la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna. Y en capítulo 22, verso 5, son los siervos que no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre del sol. De todas formas, vemos que Jesús es la luz de la Nueva Jerusalén. El Señor Dios provee toda la iluminación para la Nueva Jerusalén. Termina el versículo 5, y reinarán para siempre jamás. Ahora bien, vimos en capítulo 20, versículo 4, que los siervos del Señor reinan con Él por 1,000 años, ¿verdad? Y hablamos de cómo es posible que en un pasaje dice que reinaremos por 1,000 años y en otro pasaje dice que reinaremos para siempre. Pero no olvidemos lo que ha sucedido entre el capítulo 20 y el capítulo 22. En el capítulo 20 el contexto es el milenio. En la vieja tierra, en la tierra donde todavía habrá pecado, no al mismo nivel de hoy en día, pero habrá pecado en el milenio. Cristo va a juzgar el pecado. Nosotros juzgaremos el pecado también. Reinaremos en esta misma tierra, con los mismos países, etcétera, por 1,000 años. Y el reino después será trasladado, capítulo 21 y 22, a la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén reinaremos para siempre jamás. El reino celestial ya es eterno. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Hay dos temas repetidos en estos últimos versículos de la Biblia, de versos 6 a 22. Primero, la fidelidad de la palabra de Dios y la certeza de la venida del Señor. Van a ver que aparece varias veces estos dos temas en lo que resta la palabra de Dios. Algo que quiero destacar aquí, entre versículos 6 a 13, encontramos tres oradores. En el versículo 6, en el versículo 9 hasta el versículo 11, el ángel está hablando. En el versículo 7 y versículos 12 y 13, Jesús está hablando. En el versículo 8, el apóstol Juan está hablando. Y si la Biblia suya tiene letras rojas, seguramente hace también fácil ver la diferencia entre los oradores. Versículo 6, las palabras, estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras del Señor son llamadas fieles y verdaderas. Eso significa que nada puede anular, nada puede quitar el cumplimiento de las palabras que el Señor ha escrito. Y lo curioso es que las palabras del Señor reciben la misma descripción de Jesús mismo. Si se acuerdan, capítulo 19, versículo 11, capítulo 19, verso 11, cuando Jesús desciende del cielo, Él es llamado fiel y verdadero. La misma descripción que la palabra del Señor. Permíteme hacer esta declaración. Si uno acepta la fidelidad y la veracidad de Jesús, debería aceptar lo mismo en cuanto a su palabra. Quiero decir, si tú dices, sí, Señor, Jesús es fiel, Jesús es verdad, en Él no hay mentira, entonces no podemos cuestionar la fidelidad y la veracidad de la palabra de Dios, porque las palabras son de Él. Y si decimos que la palabra de Dios no es fiel y no es verdadera, hay dudas y hay cuestiones y hay incertidumbre, estamos diciendo lo mismo acerca de Jesús. Versículo 6. Y el Señor Dios de los santos profetas. Vamos a ver esta frase, santos profetas. Esta frase aparece tres veces en la Biblia. Y es curioso, los usos de esta frase nos hablan de un tema muy, muy importante. Y vamos a verlo ahora, Lucas capítulo 1, los santos profetas. Lucas capítulo 1 y el versículo 70. Aquí el padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. Y dice en verso 68 a 70, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Noten, cuando Zacarías menciona los santos profetas, dice que Dios habló por la boca de los santos profetas acerca de la salvación de su pueblo. Ahora bien, si Dios habla, Él necesita un instrumento humano para comunicar con los demás. Y digo que Él necesita porque así lo ha decidido. Claro que podríamos escuchar una voz del cielo cada vez que Dios quiere hablar, pero Dios decidió hablar por boca de sus santos profetas. En este contexto acerca de la salvación en el Señor Jesús. Así que los santos profetas eran instrumentos usados por Dios para comunicar el mensaje de Dios. Hechos capítulo 3. Vamos a ver cómo Pedro usa la frase santos profetas. Hechos 3, versículo 21. Perdón, desde el verso 20. 20 y 21. Dice, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Noten que el apóstol Pedro, igual que Zacarías, dice que Dios habla y lo hace a través de la boca de sus santos profetas, en este contexto, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y los profetas desde la antigüedad han sido instrumentos usados por Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. El tercer uso de esta frase, santos profetas, y van a ver que en todos los usos está hablando de la misma idea. Según de Pedro 3, verso 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador. Noten, Pedro dice, los santos profetas han hablado y deberían estimar las palabras de los santos profetas porque son palabras de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el tema común en estos tres pasajes? Bueno, en vez de yo contestar con mi opinión, leamos un pasaje más. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Y esto es la gran verdad que corre por esos tres pasajes. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta verdad aquí, donde Pedro nos dice que las Escrituras no fueron traídas por voluntad humana. ¿Y saben cómo podemos confirmar eso fácilmente? Si fueran traídas por voluntad humana, los hombres que escribieron acerca de ellos mismos, como Moisés, no incluirían las partes negativas de su vida, porque los hombres no hacen eso. Moisés no escribiría acerca de su desobediencia ni su rebeldía si fuera traída por voluntad humana. Pero como Moisés y los demás autores de la palabra de Dios fueron inspirados, fueron guiados, fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, escribieron exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Entonces, cuando vemos la frase los santos profetas, debemos pensar de una vez en una cadena inquebrantable desde el Dios Santo, usando los santos profetas, guiados por su Santo Espíritu, para producir ¿qué? La santa palabra de Dios. No puede fallar. Un eslabones inquebrantables desde Dios mismo, el autor de la palabra, hasta nuestros oídos, nosotros los lectores de la palabra de Dios. Vamos otra vez a Apocalipsis 22. Verso 7. Perdón. El Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel. Los ángeles han tenido muchas diferentes misiones en la Biblia. Pero aquí es una misión de informar y manifestar a sus siervos. A sus siervos. Es plural porque no solamente Juan es el recipiente de esta revelación, sino todos los que han leído y creído en la revelación que él grabó. ¿Cómo es el resto de la palabra de Dios? Dios habló por boca de sus santos profetas, pero no solamente ellos recibieron palabra divina, sino cuando ellos escribieron o cuando ellos predicaron esa palabra, entonces más fueron los recipientes. Y aquí vemos lo mismo. El Señor Dios ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Cuando el ángel le muestra a Juan la santa ciudad, él fue un testigo ocular de todo lo que está en la eternidad. Pero nosotros también recibimos esta revelación porque él grabó lo que estaba escrito perdón, la revelación que Dios le mostró. Versículo 6 al final. Para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Ahora bien, las cosas que deben ser cumplidas, las cosas necesarias, son los eventos futuros detallados en este libro. Ahora bien, la prontitud de su cumplimiento no es según la perspectiva humana. Porque según la perspectiva humana, Juan escribió esto en el año 90-95 después de Cristo. Hace unos, ¿qué? 1930 años, más o menos, Juan escribió esto. Pero bueno, eso no es pronto, eso no es rápido. Pero según la perspectiva divina, ni siquiera han pasado 2 días. Porque el apóstol Pedro escribe en 2 Pedro 3, versos 8 y 9, que un día delante del Señor es como 1000 años. 1000 años como un día. Total. El Señor dice, no, pues hace dos días, ni siquiera. Le mostré a Juan esta visión. Las cosas que deben suceder presto. Ahora bien, estas profecías que Juan vio y escribió tienen que ser cumplidas. Es necesario que sean cumplidas. Tal como las otras profecías en la vida de Jesús eran necesarias ser cumplidas. Mira Lucas 9. Vamos a ver una serie de pasajes en el libro de Lucas donde vemos la misma frase. La necesidad del cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Lucas 9, verso 22. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús dice, hay cosas necesarias que tienen que pasar. Y Él da una lista. El rechazo de Él por los ancianos, su muerte y su resurrección. Capítulo 12, Lucas 12, versículo 50. 12:50. Dice, empero de bautismo me es necesario ser bautizado. Y como me angustio hasta que sea cumplido el bautismo de su muerte. Es necesario que pase esto. Lucas 17, verso 25. Lucas usa mucho esta frase. La necesidad de las profecías y su cumplimiento. Lucas 17, verso 25. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Otra vez, profecías que deben ser cumplidas. Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. ¿Se fijaron lo que está enseñando Jesús aquí? Que todas las profecías del Antiguo Testamento, que hablan del Mesías, tenían que ser cumplidas en su vida. No podía fallar ni una sola profecía. Dios no es el Dios de 90% veracidad. Para nosotros decimos, bueno, qué bueno, Él podía predecir 90% de lo sucedido. Pero dice Dios, no, eso no es suficiente. Cristo dice, todo lo que está escrito de mí tiene que ser cumplido. No puede faltar nada. Ahora bien, eso es importante. Porque si todas las cosas escritas de Él en su primera venida fueron cumplidas, debe darnos la confianza de que todo lo que está escrito en su segunda venida y en la eternidad también se van a cumplir. Y eso es el propósito de este versículo 6, de decirnos que las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Quiero decir, nunca dudemos de la veracidad de estas otras profecías necesarias. Apocalipsis 22, verso 6, de nuevo. Hallamos un paralelo interesante entre el primer capítulo de Apocalipsis y el último capítulo de Apocalipsis, donde parece que dimos un largo viaje y trazamos un círculo y regresamos al mismo lugar. Con una mano en Apocalipsis 1 y otra mano en Apocalipsis 22, vamos a ver los paralelos que hay. En Apocalipsis 1:1, encontramos las cosas que deben suceder presto. En Apocalipsis 22, verso 6, vemos las cosas que es necesario que sean hechos presto. En capítulo 1, verso 1, vemos que el ángel fue enviado para manifestar algo al siervo. Capítulo 22, verso 6, el Señor ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. En capítulo 1, verso 1, enviado a su siervo Juan. Capítulo 22, verso 6, enviado a sus siervos. Capítulo 1, versículo 3, una bienaventuranza para los que leen, oyen y guardan lo que está escrito. Capítulo 22, verso 7, una bienaventuranza para los que guardan las palabras de este libro. Capítulo 1, verso 3, este libro es llamado una profecía. Lo mismo, capítulo 22, verso 7, las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 1, versículo 8 y 11, Jesús es llamado, yo soy la Alfa y la Omega. Capítulo 22, versículo 13, yo soy Alfa y Omega. Capítulo 1, verso 17, Juan cae postrado. Capítulo 22, verso 8, Juan cae postrado. Capítulo 1, verso 3, el tiempo está cerca. Capítulo 22, verso 10, el tiempo está cerca. En capítulo 1, verso 17, 18, el mismo Señor le habla a Juan. Capítulo 22, verso 16, Jesús le habla personalmente a Juan. Y capítulo 1, verso 7, termina diciendo, así sea, amén. Capítulo 22, verso 20, amén, sea así. Así que lo que vemos aquí es que la revelación ha concluido con la Nueva Jerusalén. Dice, pastor, pero todavía hay unos 15, 16 versículos. ¿Cómo que ha concluido la revelación? Pero no me vayan a malentender. La revelación que Juan recibió, que inició en capítulo 1, y corre por todos los eventos de los postreros tiempos, el arrebatamiento, la tribulación, el levantamiento de la bestia, la segunda venida de Cristo, el milenio, la Nueva Jerusalén, aquí ha terminado con la eternidad. Lo que vemos desde verso 7 al verso 21 no es más revelación en sí. No es qué hay después de la eternidad. No, pues es la eternidad. Lo que vemos es que los versos que siguen, versos 7 y 21, enfatizan el valor y la veracidad de lo que ya fue escrito en los primeros 22 capítulos. Todo lo que estaba escrito antes en los últimos versículos de este libro están enfatizando el valor y la veracidad de lo que está escrito. Versículo 7. Y he aquí, vengo presto. Esta idea y la declaración de Jesús aparece tres veces en este capítulo. Verso 7, verso 12 y verso 20. Y es conectado con tres temas. en verso 7, con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. En verso 12, en la recompensa a los siervos de Dios. Y en verso 20, está conectado con el testimonio del Cristo mismo. Y aquí vengo presto. Bienaventurado es la sexta bienaventuranza. Tal vez se acuerdan los que estaban aquí el año pasado. En las primeras enseñanzas les dije que hay siete bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Aquí es número 6, hay una más. Y esta bienaventuranza es para el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora bien, guardar la palabra de Dios frecuentemente en la Biblia tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 12, verso 28, así es el uso y es usado mucho. El que guarda las palabras, el que guarda los mandamientos y los pone por obra, o sea, es la obediencia. Entonces, tal vez nosotros pensamos, ¿de qué manera yo puedo guardar las palabras de un libro como Apocalipsis? Porque, por los que han estado aquí, lo han visto claramente. No hay muchos mandamientos para los creyentes como encontramos en Efesios, en Gálatas e incluso en los Evangelios. Entonces, ¿cómo yo puedo guardar las palabras de la profecía de este libro? Bueno, dos cosas. Primero, sí hay mandamientos generales escritos en este libro. Vamos a repasar algo. Quitar el polvo del cerebro del año pasado. Vayan a Apocalipsis capítulo 2. Me recuerdo que duramos un buen tiempo estudiando capítulos 2 y 3. Las cartas a las iglesias. Porque encontramos mucha buena enseñanza para nosotros. Y en capítulos 2 y 3 encontramos muchos de los mandamientos generales que transcienden las generaciones. O sea, no cabe duda que iglesias literales recibieron estas cartas con estas exhortaciones y deberían cumplir con lo que estaba escrito. Pero no porque nosotros vivimos mucho después de ellos, no porque nosotros no vivimos en la ciudad donde ellos vivieron, que el mandamiento no es aplicable, al contrario. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es buen mandamiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Si te sientes lejos del Señor, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentimiento es un mandamiento, hermanos, que transciende las edades. Y haz las primeras obras. Un muy buenos mandamientos para nosotros guardar. Capítulo 2, verso 10. Otros mandamientos generales. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Un buen mandamiento para guardar. No tener ningún temor de la oposición del diablo, de lo que pueda hacernos el mundo. Al final de verso 10. Sé fiel hasta la muerte. Otro buen mandamiento. ¿Cómo podemos guardar las palabras de este libro? Guardando los mandamientos generales, ser fiel hasta la muerte. Capítulo 2, versículo 25. Empero la que tenéis, tenerla hasta que yo venga. Retener la fe hasta la venida del Señor. Otro buen mandamiento para guardar. Capítulo 3, verso 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Ser vigilante y resucitar lo que está agonizando en cuanto a nuestra vida espiritual. Otro buen mandamiento para guardar. Capítulo 3, verso 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído y guárdalo. Guardar lo que uno ha recibido en la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 19. Sé celoso y arrepiéntete. Otro buen mandamiento. Y este, que es repetido 7 veces en este libro, verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ser sensible al Espíritu Santo. otro buen mandamiento que encontramos en este libro profético. Y otro más, capítulo 19, verso 10, ya para terminar. Capítulo 19, verso 10, al final del versículo, adora a Dios. Les acaba de mostrar unos 7, 8, 9, 10 mandamientos en un libro profético que nosotros, viviendo en el año 2022, muy lejos de cuando Juan escribió esto, como nosotros podemos guardar las palabras de la profecía de este libro. Y hay otra forma en que podemos guardar las palabras de este libro, y es atesorar las verdades escritas en ella. Nosotros, durante el último año, año y pico, hemos leído lo que va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Sabemos, al final de todo, quién va a quedar triunfante y quién será el gran perdedor. Satanás pierde, Dios gana. Sabemos quiénes están con el Señor y sabemos quiénes están con la bestia. Entonces, guardando las palabras de la profecía de este libro, trae una bienaventuranza, una bendición para nosotros. Porque a sabiendas cómo va a terminar todo, podemos vivir una vida de triunfo, no una vida derrotada. Por más malo que esté yendo el día, que desde el amanecer hasta el anochecer las cosas nos han ido mal durante el día, déjenme decirles, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, el que sincroniza su mente con la verdad de que nosotros somos vencedores por Cristo Jesús y un día viviremos triunfantes delante de Él, ahí está la bienaventuranza. Levanta nuestro ánimo, cambia nuestra perspectiva de lo terrenal hacia lo celestial. Así que hay una gran bienaventuranza para aquellos que se fijan en las verdades y guardan las palabras escritas en este libro profético. Muy bien, eso termina el verso 7. La semana que viene vamos a dar otro paso adelante. Versículo 8 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance, hermano. Capítulo 13, verso 12. Acerca de cuando Pablo dice, ahora vemos por espejo en oscuridad, pero entonces le veremos cara a cara. Capítulo 13, verso 12. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, y tomar un receso antes de iniciar el siguiente culto. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por las verdades escritas en este maravilloso libro, un libro inspirado, un libro preservado, un libro que nos levanta el ánimo porque sabemos que todo lo que está escrito tiene que ser cumplido. Gracias, Señor, porque al final de cuentas tú eres el ganador, tú moras con tu pueblo en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y gracias, Señor, porque también podemos confiar en estas benditas promesas, porque tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios de verdad. Así que levante nuestro ánimo, levante, Señor, nuestro espíritu para recibir la bienaventuranza que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Ahora bendice el próximo culto que estamos por iniciar, que sea para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.